Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Qué gusto saludarle, muy buena tarde. Michelle Rivera, en nombre del periodista, el gran Juan Becerra. Espero esté teniendo una excelente tarde, pero sobre todo me acompañe para que esté bien informado y cierre bien la agenda de este martes. Iniciamos. Tras la reunión que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez con Adán Augusto López y Ricardo Monreal, coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, la mandataria afirmó que hay mucha unidad en el interior de la 4T y que la oposición es la que maximiza las diferencias entre los legisladores.
Pero hay mucha unidad en nuestro movimiento y ya se sacaron una foto con la secretaria de Gobernación. Hablamos de lo que representa nuestro movimiento para el país, para nuestro pueblo y también internacionalmente.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, informó que México solicitó a Estados Unidos la extradición de Dámaso López Serrano, el Minilic, quien fue recapturado la semana pasada en el estado de Virginia por cargos de tráfico de fentanilo.
Con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato.
Por su parte, el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa en nuestro país, relaciona al grupo de Cárteles Unidos con el ataque a miembros del ejército mexicano en Cotija, Michoacán. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el secretario aseguró que este ataque dejó un saldo de 2 militares muertos y 5 más heridos.
Lamentablemente fallecen 2 compañeros, 2 soldados y 5 más fueron heridos, entre ellos un mayor. Siguieron avanzando, llegaron a las instalaciones donde se encontraba el campamento, estaba abandonado, no había nada más, y esa es la situación.
En otra información, el grupo delictivo de origen venezolano, el Tren de Aragua, que opera en México, está relacionado con los delitos de explotación sexual y tráfico de personas. Así lo destacó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Están relacionados con explotación sexual y tráfico de personas. Tenemos investigaciones para continuar deteniendo a estas personas. No tenemos registrada una expansión como tal, pero sí tenemos registrada la actividad de estos sujetos aquí en la Ciudad de México, y por eso fue la detención.
En otra información, Pedro Luis Hernández, alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, junto a su esposa salieron corriendo para escapar de las autoridades durante su toma de protesta. Según los reportes, tenía una orden de aprehensión derivada de las investigaciones del operativo Enjambre.
Esté lleno de logros y satisfacciones. Gracias.
El Consejo Judicial Ciudadano aprobó por unanimidad la terna para elegir a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. La terna la integran Berta María, alcalde Luján, Nid Elena Valero Manzano, Ulrich Richter Morales, y será enviada a la Jefatura de Gobierno para su valoración. En otra información, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se declaró formalmente instalada, celebró una sesión de trámite y citó hasta el próximo 8 de enero, cediendo a diputados y senadores un puente de 21 días con motivo de Navidad y Año Nuevo.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no...
El cantante español Rafael, uno de los íconos más representativos de la música de habla hispana, sufrió un episodio cerebrovascular mientras participaba en la grabación de un especial navideño del programa La Revuelta. El cantante estaba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid y el incidente generó preocupación entre los asistentes y sus seguidores, dado el estado de salud del artista de 81 años. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y es tiempo del reporte vial. Y está en la línea telefónica José Luis Rodríguez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Qué gusto saludarle, José Luis. Buena tarde.
Gracias, Michelle. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona sur de la capital informándole que ya se encuentra funcionando de manera reversible las inmediaciones del eje 5 Sur. Esto a partir del eje 2 Poniente, la avenida Gabriel Mancera, y hasta el eje 4 Oriente, la avenida Canal de Río Churubusco. El carril confinado de esta importante arteria se encuentra funcionando de manera habitual, únicamente para transporte público, con el fin de agilizar el tránsito vehicular en todas estas inmediaciones. En esta misma zona hay que tomar en cuenta que incrementa rápidamente el aforo vehicular a través del circuito interior, y bueno, pues esto comienza a generar los primeros retrasos de la circulación de esta tarde sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás las inmediaciones del deprimido río Mixcoac hacia la zona de la avenida de los Insurgentes, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. Si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar la opción que brinda el eje 8 Sur para continuar hacia la zona oriente de la capital. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hablar por teléfono de manera simultánea, ya que esto puede distraer su atención y generar un percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mandamos un fuerte abrazo. Regresamos contigo, Michelle. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis Rodríguez. Nos enlazamos más adelante. Buenas tardes. En otra información, Ociel Cárdenas Guillén, como usted ya ha visto y escuchado en Radio Fórmula, ex líder del cártel del Golfo y fundador de los Zetas, pasó ya su primera noche en México luego de ser deportado de Estados Unidos. Me enlazo contigo, Lisbeth Hernández, tienes más detalles, qué gusto saludarte.
Michelle, también me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, ya las autoridades, tanto de nuestro país como de Estados Unidos, han confirmado esta información acerca de la deportación de Ociel Cárdenas Guillén, también conocido como el Matamigos, pues apodo que se ganó de manera célebre por matar a uno de sus más allegados colaboradores. Efectivamente, ya está a punto de pasar, pues ya su segunda noche en el altiplano, en este penal de máxima seguridad. Sabemos desde este momento de parte de las autoridades que, bueno, su deportación se dio por parte de las autoridades de Estados Unidos después de que consideraron que pues justo tenía pues demasiados requerimientos aquí en nuestro país. Aquí en nuestro país tiene al menos 3 órdenes de aprehensión y, bueno, respondería o responderá a los delitos de pues contra la salud, delincuencia organizada por delitos contra la salud y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de cohecho y, bueno, homicidio son algunos de los delitos que se le imputan. Por justamente estas acusaciones, las autoridades han informado que podría alcanzar una pena en prisión de hasta 730 años de cárcel debido pues a todas estas órdenes de aprehensión y a todos los delitos por los que tiene que responder, que son varios. Sabemos también que su deportación el día de ayer ocurrió a las 9 de la mañana, 9:25 más o menos, por el puerto de San Isidro, California, de este lado en Tijuana. Fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México y alrededor de las 5 de la tarde ya ingresado de manera formal al penal del altiplano. Seguramente en los próximos días ya tendremos más información acerca justamente del proceso que seguirá en el caso de este importante capo fundador, como ya nos recordabas, del violento cártel de los Zetas, de paramilitares de los Zetas, y pues también del cártel del Golfo. El reporte que tenemos al momento, Michelle.
Lisbeth Hernández, gracias. Cualquier actualización, nos enlazamos contigo. Buena tarde.
Pendientes, muy buenas tardes.
Pendientes. Y justamente de este tema, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, informó que México solicitó a Estados Unidos la extradición también de Damaso López Serrano Belminilic, quien fue recapturado la semana pasada en el estado de Virginia por cargos de tráfico de fentanilo. Esto fue lo que dijo el funcionario.
Y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos y que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Ahora con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato.
¿Y quién mejor que hablar de estos temas que David Saucedo, especialista en temas de seguridad? Y me da gusto de nueva cuenta coincidir contigo, David. Buena tarde.
Saludarte a ti, a la auditoria, a tus órdenes.
Gracias, David. Escuchábamos a Alejandro Gertz Manero hablando del Minilic, y antes de esto, obviamente, hablábamos de la extradición o de la importación de Osiel Cárdenas. Y bueno, esto pone a prueba sin duda el trabajo de coordinación entre ambos países. David, ¿cuál es tu opinión?
Sí, por supuesto, pareciera que desde hace ya algunos meses se restableció esta relación de colaboración que había entre ambas naciones luego del episodio en donde se da la captura y la extradición de manera unilateral ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos. A raíz de este episodio que desató un conflicto interno en el cártel de Sinaloa, pareciera que ya los canales de comunicación entre ambos gobiernos empiezan a fluir para las capturas, extradiciones, operativos, decomisos. Pareciera que nuevamente hay una recomposición de la relación de cooperación en materia de seguridad, muy a tiempo, en virtud de que se espera que en breve, una vez que tome posesión Donald Trump y esté en la Casa Blanca, seguramente se incrementarán las peticiones de más decomisos, extradiciones y seguramente la captura de algunos integrantes de la élite política en México que han colaborado en distintos momentos con grupos del crimen organizado. La designación del nuevo embajador, que será el nuevo embajador de Estados Unidos en México, tiene un perfil de hombre duro, que seguramente será el canal de transmisión de todas las presiones, incluso chantajes que pueda Donald Trump lanzar hacia México.
Sin duda puede también traducirse esto como algo así como confianza, David, ¿no? Es decir, son dos movimientos muy importantes que se dan, y si ponemos en el escenario que traer de nueva cuenta un capo como este a México en otros escenarios, pues se podría adelantar que hasta, pueden tener esa posibilidad hasta salir de prisión, de que se fuguen, en fin, ¿no? Deriva de muchos comentarios.
Sí, por supuesto, es un reto evidentemente para el sistema penitenciario mexicano la contención de narcotraficantes de este nivel. Seguramente hubo ya una valoración de en cuál prisión va a purgar su condena de los delitos que cometió en México, esperando poder aislarlo del Cártel del Golfo, esta organización de la que él formó parte, no fundó, pero sí fue un líder importante de esta organización. Y máxime además que él reclutó y logró que integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, una unidad de élite encargada de perseguir al Cártel del Golfo, cambiara de bando y se convirtieran en el brazo armado del Cártel del Golfo, y que después conoceríamos con el tristemente célebre nombre de los Zetas. De allí que es de suponer que las autoridades de México y los Estados Unidos tengan ya preparado un anillo de protección para que no pueda ser vulnerado y no pueda estar en contacto Osiel Cárdenas con los lugartenientes con los que aún cuenta fuera de la cárcel, y que siguen operando ya con otras denominaciones y con otros nombres, ya no del Cártel del Golfo, sino con todos los demás grupos que derivaron de esta organización de la que él formó parte.
David, este anillo de protección, te pregunto por último, ¿debe abarcar también algunos estados, es decir, fuera del centro penitenciario federal donde se va a encontrar Osiel? Es decir, ¿hay algunos estados que deben activar las alertas?
Sí, sobre todo los estados del noreste, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, quizá Durango, en donde hay una presencia importante de células que en algún momento formaron parte del Cártel del Golfo. Creo que todavía hay incluso algunos integrantes de esta organización que ya están en la Tropa del Infierno, que están en los Zetas Nueva Escuela, que están en el Cártel del Noreste, y que forman parte de células como células de los escorpiones, que quizá no tuvieron contacto directo con Osiel Cárdenas, pero sí lo ven como un referente, como uno de los capos de la vieja guardia, y ante los cuales podrían en algún momento intentar una sinergia criminal, tal y como lo que ocurrió en su momento con Rafael Caro Quintero, que cuando sale de prisión funda el Cártel de Caborca. Todo mundo pensó erróneamente que era un venerable anciano que no quería ya tener nada que ver con el crimen organizado, y evidentemente esta visión resultó completamente falsa.
Pues ahí está, sin duda, por eso la importancia de este anillo protector que bien mencionas que deberá tener en el Cerezo Federal en el que se va a encontrar Osiel Cárdenas. Como siempre, David, aprecio mucho la colaboración para hablar de este tema.
Gracias a ti, Michelle, te mando un abrazo.
Gracias. Hoy fue sin duda tema y parte de los cuestionamientos que hizo la prensa, la extradición de Ociel Cárdenas, las repercusiones, las estrategias que implementará la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, los retos que se vienen ante este escenario. Sí, no les gustará mucho escuchar la palabra confianza, pero la verdad es que es coordinación entre México y Estados Unidos. Es tiempo de ir a una pausa. Escucha Si Ves Fórmula Noticias, te saluda Michelle Rivera, nombre de Juan Becerra. Ya regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
En Santo Tomás de los Plátanos, en el Estado de México, el alcalde electo Luis Hernández de Paz, que tiene una orden de aprehensión, acudió a rendir protesta y tuvo que salir huyendo ante la presencia de las autoridades que iban por él. Se logró dar a la fuga. Mi compañero Leopoldo Espejel, Polo Espejel, tiene toda la información. Polo, ¿qué historia?
Así es, Michelle, pues del México real, fíjate que este hombre justo acudió hoy a la plaza principal de Santo Tomás de los Plátanos para rendir protesta. Sin embargo, cuando elementos de la Fiscalía del Estado de México y de la Policía Estatal ingresaron a esta plaza cívica, a la que, por cierto, Michelle, de manera mañada, este hombre invitó solamente a colaboradores cercanos, amigos y familiares para que sirvieran de filtro, ya que él traía un amparo bajo el brazo, sabedor de que tenía una orden de aprehensión pendiente por presuntos vínculos con el crimen organizado, concretamente con el cártel de la familia michoacana, ya que se le acusa a este hombre de haber recibido 15 millones de pesos para su campaña electoral. Él es emanado de las filas del PRD. Sin embargo, pues en la confusión logró darse la fuga una vez que ya había tomado protesta y no pudieron detenerlo. Es importante destacar que hasta este momento la Fiscalía Mexiquense no ha dado información en torno a este fallido operativo, en el cual se dice de manera extraoficial, Michelle, que solamente habrían acudido pues no más de 3 elementos de la Fiscalía Estatal acompañados por la Policía Estatal, lo que permitió que este hombre se diera la fuga. Él es esposo de una alcaldesa de este municipio, María del Rosario Matías, quien también es buscada. Michelle, hay una orden de aprehensión en su contra también por relación con el crimen organizado. Esta mujer pues será alcaldesa hasta el próximo 31 de diciembre, pero desde el pasado 22 de noviembre en que se implementó en el Estado de México el operativo Enjambre, es buscada también por la policía.
Queda claro que sabía perfectamente que iban sobre él, y sobre todo llama la atención, Polo, tú me corregirás, porque se han llevado a cabo estos operativos tan intensos en el Estado de México, que también a las autoridades se les haya fugado, ¿no? Un operativo Enjambre, porque es parte de tan preciso como el que ha presentado el Estado de México y el gobierno federal, y preciso además para las detenciones.
Sí, algo falló, algo no salió bien que permitió que este hombre se diera la fuga, pero te digo, incluso no está confirmado, Michelle, pero se habla de que en este municipio, en las entradas y salidas, habrían colocado pipas para evitar que pudieran ingresar los policías y lograran detener a este sujeto, que bueno, pues hoy es buscado por los 3 órdenes de gobierno en todo el país junto con su esposa.
Así es, Polo, y en otra información, si me permites compartirla con el auditorio, la Fiscalía también del Estado de México detuvo a la tercera regidora de Amanalco, Eulalia N., y a Rey Francisco N., un funcionario del municipio acusados de secuestro exprés.
Sí, fíjate que el pasado 5 de diciembre, Michelle, la presidenta por Ministerio de Ley, una mujer cercana a la cercana al Cabildo, tomó protesta como alcaldesa suplente de Amanalco, una vez que el 22 de noviembre fue detenida María Elena N., quien es la alcaldesa de Amanalco, ubicado también al sur del Estado de México. Sin embargo, horas antes de que tomara posesión, recibió llamadas de extorsión y de amenazas públicas para evitar que ella pues asumiera el cargo. Posteriormente se supo que el 5 de diciembre fue secuestrada y más tarde fue liberada. Pues hoy se sabe que es precisamente la tercera regidora de este municipio, junto con un funcionario público, quienes estarían detrás de este hecho delictivo. Ya fueron ingresadas a un penal y también hay que destacar que el secuestro corrió a cargo de un elemento o de un integrante del cártel de la familia michoacana.
Bien, Polo, pues ahí está completo el reporte. Cualquier actualización, estamos en vivo, Polo, gracias.
Por supuesto, Michelle, buenas noches.
Muy buena tarde. Y bueno, en otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional dio por superada la confrontación entre los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y también Ricardo Monreal, sin dar mayores detalles del encuentro que sostuvo con ellos el día de ayer. Dijo que resaltaron la unidad del movimiento. Y también, bueno, en la conferencia de prensa, además de este tema, se abordó todo lo relacionado a seguridad. Los datos duros presentó hoy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, junto con su gabinete en la mañanera del pueblo. Así le han llamado Israel Aldave, admirado Israel Aldave, en la línea telefónica justamente para hablar de este tema. Israel, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo adelantas, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, luego de que se reunió ayer por la noche con los coordinadores parlamentarios, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes hay que recordar, Michelle, pues tuvieron este encontronazo, estas diferencias en donde se dijeron, pues incluso se acusaron de actos de corrupción. Hoy dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que luego de este encuentro, pues hay unidad en el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación.
Pues nuestros adversarios que hacen grande todo esto, pero hay mucha unidad en nuestro movimiento y ya se sacaron una foto con la secretaria de Gobernación. Hablamos de lo que representa nuestro movimiento para el país, para nuestro pueblo y también internacionalmente.
Allí está diciendo que dice Sheinbaum Pardo, que fueron sus adversarios que decidieron grande este problema porque hay unidad en el movimiento de la Cuarta Transformación. Como bien lo adelantabas, como ocurre cada 15 días, se dio un informe sobre la seguridad. El secretario Omar García Harfuch dio a conocer algunos de los resultados alcanzados con esta estrategia.
Han sido detenidas 6.745 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 6.1 toneladas de drogas, además de 1.168 kilos y 428.578 pastillas de fentanilo. Sumado a esto, el día de ayer la Secretaría de Marina aseguró 1.300 kilogramos de cocaína más en Lázaro Cárdenas y el Ejército Mexicano aseguró 212 kilos de cocaína también en Chiapas. Se han asegurado 3.023 armas de fuego y 557.845 cartuchos. Estos aseguramientos representan menos violencia en las calles y menos dosis de droga que dañan la salud de millones de jóvenes.
De igual forma, Michelle, se informó sobre una reducción en el homicidio doloso a nivel nacional y también en lo que toca al estado de Sinaloa, se reportó una disminución de 5.87 homicidios que se registraban en octubre cuando se recrudeció esta violencia en la entidad por el enfrentamiento entre dos grupos criminales a 5.5 homicidios diarios en los primeros días de este mes de diciembre. Uno de los delitos, Michelle, que no se logra detener y que por ello preocupa al gobierno es el de la extorsión presencial. El propio García Harfuch dice que ya se trabaja para contener este delito.
En los distintos tipos de extorsión, como ya lo dijo la señora presidenta, hay uno que es el que más nos ocupa, que son las extorsiones presenciales, porque la gran mayoría son telefónicas, que estas generan una percepción de inseguridad, pero no un riesgo como tal físicamente. Cuando son extorsiones presenciales, como lo que comentó la señora presidenta en Michoacán, esas son las que más nos ocupan. La Secretaría de la Defensa Nacional al día de hoy tiene, en lo que va de la presente administración, tiene más de 70 detenidos. Se han incrementado las denuncias, el precio del limón está estable. Estas detenciones pues inmediatamente tienen una repercusión en que disminuya la extorsión. Estos operativos se están replicando en otras partes también del país.
Por su parte, Michelle, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, se refirió a esta deportación del narcotraficante Ofiel Cárdenas Guillén, quien dijo será juzgado por los delitos de delincuencia organizada contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En torno a la recaptura de Damaso López, alias el Menilic, dijo que ya se solicitó su extradición al gobierno norteamericano para que sea juzgado en nuestro país por el asesinato del periodista Javier Valdés.
Y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos y que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Ahora, con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato.
Por su parte, Michelle, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, habló de esta explosión al de minas que cobró la vida de dos elementos del ejército y dejó heridos a cinco más en Cotija, Michoacán. ¿Quién fue el responsable de este hecho violento? Él lo respondió.
Tenemos la idea, únicamente la idea, porque al estar en el del lado de Michoacán, desde la época de Aguililla, el grupo de delincuentes locales ponían muchos artefactos explosivos de este tipo para que no ingresara el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces suponemos que es el grupo local de Michoacán, Cárteles Unidos.
Michelle, el reporte que te tengo.
Gracias, Israel. Por último, remato junto contigo, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues reiteró una vez más que no se pacta con los criminales, bueno, y ahí reconoció su gabinete de seguridad de que hay resultados. Israel, gracias por este reporte completísimo. Muy buena tarde.
A tus órdenes. Muy buenas tardes, Michelle.
Gracias. Es tiempo de irnos a una pausa y regresando, además de, obviamente, información importante, espero entrevistar a Larry Rubin, presidente del American Chamber. Hablaremos, obviamente, de relación entre México y Estados Unidos y la posición del nuevo embajador en la era Donald Trump. Ya regreso.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Algo que ha caracterizado recientemente, pero sobre todo porque va de salida, todo indica, no lo hizo durante los años que fungió como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se expresó de nueva cuenta justamente hoy en la develación de una nueva placa en la nueva embajada estadounidense en nuestro país. Dijo que la relación entre México y Estados Unidos solo se ve como de crisis y de una frontera descompuesta. Así lo dijo Oscar Zúñiga, tiene todos los detalles. Me lazo contigo, Oscar, buena tarde.
Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante la ceremonia de develación de la placa conmemorativa en la nueva embajada de los Estados Unidos en México, Ken Salazar señaló que la relación entre nuestros países solo se ve como una crisis y una frontera descompuesta. Sin embargo, la relación debe ser trabajo conjunto como socios y de unidad en vez de dividir y de hacer muros. Escuchemos.
La relación muchas veces se ve nomás como una relación en crisis. Una frontera descompuesta, una migración desordenada por década y década, una inseguridad profunda en muchos estados de México que también afectan muchísimo a los Estados Unidos. Hay otra visión, ustedes la conocen muy bien, es la visión de dividir, de hacer muros, de ver a una gente inferior a otra gente. Eso no es la visión de nosotros. La visión de nosotros es de ser socios iguales y de una familia.
Al presentar los avances de la construcción de la embajada, el diplomático estadounidense señaló que la apuesta de Estados Unidos está con México y seguirán las inversiones como los socios número uno que son, desplazando a otras economías como la de China. Así lo dijo.
Nuestra apuesta no está en otros lugares del mundo, está aquí en América del Norte, aquí en la capital de México, la República de México, aquí en esta capital de México. Esta inversión aquí son casi de mil millones de dólares, $1 billion en este edificio. Los socios comerciales más importantes del mundo, esto lo sabe muy bien Pedro y Francisco, los socios números uno.
Al cuestionarle sobre la extradición de Ociel Cárdenas a México, el embajador estadounidense indicó que la seguridad ha sido una prioridad para su país, pero la realidad se requiere de más trabajo conjunto porque tanto el pueblo de México como el de Estados Unidos merecen vivir sin miedo. Michelle, el reporte.
Esta información, estaremos en contacto. Cualquier actualización, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias. Pues ahí está, nada más para dar un poco más de detalles sobre esta nueva sede. No dieron fecha específica para su apertura, pues este martes 17 se llevó a cabo la develación de esta placa conmemorativa de nueva embajada en Estados Unidos, de Estados Unidos en nuestro país, que de acuerdo con el embajador Ken Salazar, retomo, es la representación diplomática estadounidense más grande del mundo y un espacio que representa el entendimiento, cooperación y amistad. Y bueno, de acuerdo con el embajador Ken Salazar, esta embajada que está ubicada en la colonia Irrigación de la alcaldía Miguel Hidalgo es un símbolo poderoso de la unidad, la esperanza y los lazos duraderos entre nuestras naciones, así como un faro de los valores democráticos que nos unen. Y antes de ir a otro tema, nada más comentarle, ahí estuvo también, estuvieron los representantes de distintas cámaras, ahí estuvo también Larry Rubin, presidente de la American Society, y ahí habló también de la relación entre México y Estados Unidos. Y al hablar sobre el nuevo embajador, de hecho, de Estados Unidos en México, Ron Johnson, el presidente de la American Society, señaló que es importante aprovechar la experiencia que tienen en seguridad, sobre todo porque en México, así dijo, se sufre todos los días de atentados e inseguridad. Así que yo espero podamos intercambiar esta tarde información con él sobre estas expresiones que hizo esta mañana sobre nuestro país. Y bueno, en otra información, auditorio del sector patronal e industrial advirtieron que las reformas a la ley del Infonavit deben aprobarse por consenso de los trabajadores, empleadores y gobierno para garantizar los derechos laborales. Aunque se haya postergado la discusión y aprobación de la reforma a la ley del Infonavit hasta febrero del 2025, el IMEF alertó que si el próximo año la reforma se aprueba en sus términos, se pondría en riesgo los recursos de los trabajadores, toda vez que la minuta, como está, pues rompe con la administración sólida. Jenny Valencia, nos tienes más detalles. Buena tarde.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Michelle. El presidente del IMEF, José Domingo Figueroa Palacios, advirtió que si el próximo año la reforma se aprueba en sus términos, se pondría en riesgo los recursos y de los trabajadores, toda vez que esta minuta rompe con la administración sólida, igualitariamente tripartita y transparente del instituto, al igual también el uso del fondo de ahorro de los trabajadores, que supera los más de 2 millones de pesos. Así lo dijo, vamos a escuchar.
Lo importante en este sentido es que se estaría debilitando con la reforma la gobernanza independientemente de quién sea el director del Infonavit, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que más nos preocupa como instituto es que si pasa esta reforma se estaría debilitando los contrapesos dentro de la toma de decisiones dentro del propio Infonavit independientemente de quién sea el director general.
Además, comentarte, Michelle, que los ejecutivos de finanzas alertaron que es arriesgado construir vivienda para personas que no pueden pagar una casa, echando mano de los recursos de los trabajadores y considerando que la cartera vencida del Infonavit hoy día es de hasta el 20%, en tanto que patrones, al igual que industriales, reconocen que se haya postergado esta aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la ley del Infonavit, pero advierten que debe haber siete consenso entre los trabajadores, los empleadores y también el gobierno federal para garantizar los derechos laborales. Ellos esperan que no solamente sea esperada hasta febrero para que se apruebe de igual forma, sino que sí haya cambios contundentes y se considere también las opiniones y propuestas, al igual que inconformidades del sector patronal, al igual que también de los trabajadores. Ese es el reporte, Michelle.
Gracias, Jenny Valencia. Estaremos pendientes. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Buena tarde. Y bueno, justamente para hablar de este tema, bueno, le comento, en contexto, los legisladores del Partido Acción Nacional anunciaron que presentarán un punto de acuerdo para solicitarle, de hecho, a la Comisión Permanente que convoque a un parlamento abierto para analizar la reforma al Infonavit. Hablemos de este tema con el diputado federal del Partido Acción Nacional, Federico Dorin. Gracias, diputado, por tomar la llamada. ¿Cómo está?
Bien, Arzona, Michelle. Buenas tardes, noches.
Gracias por esto. Están convocando a este parlamento abierto. De repente, recordando también este video, este análisis que hacía uno de sus representantes en el Senado también, del Partido Acción Nacional, pareciera que se parte por la solicitud de este foro, pues de una desconfianza de cómo van a ser utilizados los recursos del Infonavit, los recursos de los trabajadores. ¿Es así directamente?
A ver, el nombramiento de Octavio Romero no genera confianza, es alguien que nos costó de impuestos a los mexicanos 1.300.000 millones de pesos. Eso es lo que perdió en Pemex. En el presupuesto del 2025 hay 134.000 millones de pesos para amortizar la deuda. Tú has visto noticias en Campeche, en Tabasco, de las empresas saliendo a tomar las calles porque tienen más de 420 mil millones de pesos de deuda a proveedores que no se han pagado en años, no en un año, Michelle, en años. Entonces, es un tipo que quebró Pemex, que no le dio al país los ingresos que le daba anteriormente. Ahora da menos del 15% de ingresos a todo lo que es el paquete de la ley de ingresos. En los gobiernos anteriores daban hasta cerca del 40%, así de males hasta los números de esa empresa. ¿Nosotros qué decimos? Que el gobierno no tuvo la decencia de que el señor Octavio se presentara ante el Senado a explicar el proyecto. Recientemente se aprobó el tema de las plataformas digitales. Pues el secretario del Trabajo, Mara Bolaños, fue a la Comisión del Trabajo y tuvo un diálogo y explicó y aclaró dudas. García Harfuch fue a la Cámara de Diputados y comentó la reforma del artículo 21. Es inadmisible que con 2.400.000 millones de pesos no se haya presentado el funcionario a explicarle, a aclararle temas a los legisladores, independientemente de si confiamos o no en él, que no se haya escuchado nunca a los sindicatos, que nunca se haya escuchado a los trabajadores. Por eso tuviese a los sindicatos, no a cualquier sindicato, a don Carlos Aceves del Olmo, de la CTM, exigiendo que se mantenga el esquema tripartita, la CONCAMIN, exigiendo tiempo para dialogar, porque les van a arrebatar su posibilidad de defender sus ahorros. ¿De qué sirve que sigan estando en los comités si los puede mayoritear con puro servidor público Octavio Romero? Hoy día los ciudadanos tenemos mayoría. No pueden robarse el dinero del Infonavit porque entre patrones y empleados tienen el control 4-6 en las votaciones, en los comités. Se los quieren quitar. Y si lo cambias esa ecuación, pues van a ser como nos pasa a nosotros en la tribuna, que votamos en contra y damos el debate, pero que nos atropella Morena, así nada más, que no es lo mismo imponer una ley que arrebatarle el ahorro a los trabajadores de muchos años.
Diputado, entiendo que lo que se está solicitando, pues es obviamente un parlamento abierto con varios representantes laborales también para opinar sobre este tema. ¿Y no será más fácil trabajar en una iniciativa de ley para que se busque a lo mejor un candado que garantice que no se van a utilizar estos recursos antes de entrar a lo mejor una larga discusión, o no se ve voluntad de la mayoría en el Congreso para una especie de candado similar?
Mira, se puede trabajar, por supuesto, la contrapropuesta. Lo bueno es que hubo mesura en el diputado Monreal, y incluso la CONCAMIN se lo reconoció, porque abrió un espacio de diálogo y de tiempo para la reflexión hasta febrero. Hay todo un mes de enero. ¿Por qué esperar hasta enero? La comisión permanente tiene una comisión que se encarga de asuntos económicos. Son tres comisiones en la permanente. Una tiene que ver con asuntos económicos, una tiene que ver con asuntos de la comisión de gobernación, y otra tiene que ver con los asuntos de política exterior y las Fuerzas Armadas. En la de asuntos económicos, nuestra propuesta es que primero vaya el señor Octavio Romero, explique a diputados y senadores, la siguiente semana vayan los empleados a través de sus sindicatos y como se quieran organizar y representar, y la que sigue vayan los patrones, los empleadores. Hay tres semanas en enero para escucharlos a todos, para llegar a un acuerdo, y lo que tú me dices, pues presentarlo de común acuerdo en febrero y ahorrarnos un desencuentro. Ellos quieren construir vivienda. Bueno, eso no puede ser calificado más que de una idea noble. El asunto es que no pueden poner en riesgo el dinero ajeno. No puedes correr riesgos con alguien que no tiene la experiencia, que no conoce el sector, que no nos inspira confianza y que no tiene ningún contrapeso. Ni siquiera tiene criterios de cómo lo va a hacer. Van a crear una nueva empresa que no sabemos cómo, ni con qué criterios, ni con qué junta de gobierno, ni con qué política pública operaría. Es un cheque en blanco. Y luego ya nada más, pues, a lamentarnos porque nos vuelve a atropellar la mayoría de Morena y el señor impone todas sus votaciones.
¿Y qué tanta garantía tenemos las y los ciudadanos también, diputado Federico Dorin, de que este foro pueda servir para algo? Tenemos antecedentes sobre los foros o los parlamentos abiertos, y la verdad es que pues muy pocos resultados hemos visto de estos foros a nivel nacional y en los estados también.
Con una enorme diferencia, porque lo que dices es correcto. La gente sí va a salir. Estos sindicatos que están en contra, son 77 millones de cuentas, Michelle, porque son las cuentas, hay 22 millones y medio cuentas activas, pero hay 55 millones de personas que tienen una cuenta ahí, aunque están en el retiro, y que ese dinero va a su Afore, porque la subcuenta, al no ejercerse para el crédito de vivienda, se aporta al Afore. Esos son números que no tuvo el Poder Judicial Federal para salir a las calles, para movilizarse. Yo estoy seguro que gran parte de lo que atemperó a Morena y a la presidenta fue, uno, la necesidad de encontrar alguna especie de acuerdo, de respaldo social, porque hoy día no tiene nada, nadie más que los legisladores de Morena apoyan el proyecto. Y dos, esos sindicatos, esos 77 millones de mexicanos, sí pueden ser un problema social y aparte un problema en materia de amparos, si no deciden retirar su dinero a tiempo, podría ser un problema que ella no necesita. Si ella quiere construir vivienda, pues que haga la empresa, pero que si la haga sin poner en riesgo el dinero de los trabajadores. Los trabajadores tienen ahorrados dinero en Afores, y hay Afores que invierten a través de las fibras en vivienda y no pierden su dinero. ¿Por qué? Porque los trabajadores se encargan en esas juntas de gobierno de supervisar que no sean proyectos políticos, que no por ganar votos construyas una vivienda que va a tener pérdidas financieras con tu dinero, Michelle. Si va a tener pérdidas financieras, pues está bien, se vale subsidiar vivienda, claro que se vale, pero que sea con dinero de los impuestos que pagamos los mexicanos, no con los ahorros de esos mexicanos que trabajaron y cotizaron al Infonavit. ¿Yo con qué derecho le quito sus ahorros a ti o a cualquier mexicano? Ahora, si de mis impuestos la presidenta decide subsidiar vivienda más barata, pues adelante, en eso nadie va a estar en desacuerdo, pero no metiéndole la mano a los ahorros ajenos. Eso es una locura.
Sin duda se deberá luchar por llegar a un acuerdo entre todos, así haya mayoría, sin duda, diputado, porque, bueno, este programa de vivienda, pues vaya que va a beneficiar a muchísimas personas, si obviamente se hacen bien las cosas de pe a pa. Por último, ya tengo que cerrar y agradecerle de verdad, diputado, esta entrevista. El periodo ordinario, dicen en Morena que no habrá, ¿les creemos? ¿Le cree usted?
Yo creo que en serio no lo va a haber, porque no tienen condiciones para sacar adelante. A ver, si convocan el periodo extraordinario, tú sabes perfectamente que nos van a tomar la Cámara de Diputados. Y que es tanta la gente afectada, tantos sindicatos a nivel nacional, porque estás hablando de como te digo, 77 millones de personas, 22 en activo. O sea, no hay gobernabilidad, no hay operativo de policías que alcance en la Ciudad de México para sesionar si tienes cientos de miles de personas en la calle defendiendo sus ahorros. Eso ya lo hemos vivido. Yo llevo muchos años en el Congreso, tú lo sabes. He visto todos los operativos, desde los desafueros del 2004, la reforma energética de Calderón, luego el pacto de Peña Nieto, todas las que han sido polémicas, que la gente salió a la calle, que muchos de los que salían a la calle eran los que ahora son diputados y senadores de Morena. Y sabemos que la ciudad no tiene mucho margen de maniobra para que sesione la Cámara de Diputados. Si no hay un acuerdo, la gente puede evitar fácilmente que sesionemos.
Pues yo le agradezco mucho, diputado Federico Doring, federal por el Partido Acción Nacional. Estaremos en comunicación, si no nos permite, para ir actualizando este tema. Gracias, de verdad.
Sí, claro que sí. Saludos, Michelle. Gracias.
Gracias. Muy buena tarde. El diputado federal Federico Doring por el Partido Acción Nacional. Pues habrá que trabajar muy duro en el Congreso de la Unión, el Senado, por este tema, porque es un proyecto importante. Muchos aspiran a una vivienda y sobre todo cuando se le va a facilitar a los jóvenes que buscan por primera vez una vivienda, pues tenerla a través de este proyecto del gobierno federal. Una pausa, ya regresamos, espero, y ahora sí platicar con Larry Rubin, presidente de la American Society.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra. Gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Yo le adelantaba en la primera hora que Larry Rubin, presidente de la American Society of México, confía en que el gobierno de Donald Trump trabajará de manera eficaz con las autoridades mexicanas para fortalecer la relación bilateral entre ambos países. Así lo dijo hoy justamente en la develación de esta placa de la Embajada de Estados Unidos en México, y está en la línea telefónica. Gracias, Larry Rubin, por esta entrevista. ¿Cómo está?
Al contrario, Michelle, muchísimas gracias y pues un gusto saludarte y saludar a todo el auditorio.
Escuchaba sus comentarios a través de la cobertura que hizo Fórmula sobre la relación bilateral, muy positiva, presidente, en comparación con las expresiones que vemos Donald Trump sobre México. ¿Qué le mantiene a usted tan positivo y a la Cámara, seguramente, a la Cámara de la Sociedad Estadounidense en nuestro país?
Claro, pues mira, Michelle, la verdad es que la situación en México no es la mejor en seguridad, todos lo sabemos, ¿no? Y obviamente hay muchos retos por delante que la doctora Sheinbaum tiene que resolver. Entonces, lo que escuchamos de Donald Trump es la realidad, ¿no? O sea, creo que la inseguridad en México ha llegado a puntos alarmantes, ¿no? Para todos, y esto ya lleva pues varias décadas, ¿no? Y por eso creo que el mensaje de Donald Trump es claro, es se tiene que resolver ya. Y creo que pues nos podemos sumar y nos podemos sumar en México porque le conviene a México. Y si le conviene a México y le conviene a Estados Unidos, pues no importa cómo lo diga, ¿no? Lo importante es que se haga realidad el que pues los mexicanos y los estadounidenses vivan en un un ecosistema mucho más propicio pues para la legalidad, para que no exista el crimen organizado a los niveles que se encuentran el día de hoy, llevando a migrantes, el narcotráfico y demás que está pasando y que se ha venido acrecentando durante años ya.
Sin duda. Y bueno, y además estamos en una nueva etapa con una nueva presidenta, una nueva estrategia de seguridad a cargo de Omar García Harfuch. ¿No veíamos este mismo llamado del presidente Biden en la administración demócrata? Larry, ¿qué pasó en esa época?
Pues sin duda Joe Biden tenía otras prioridades. México no era prioridad, ¿verdad? La prioridad era Ucrania, era Israel, ¿no? Y aquí estamos viendo un reenfoque para que México sea la prioridad. A veces nos da un poco de miedo en México porque seamos la prioridad, pero creo que si sabemos trabajar la relación con el presidente Donald Trump puede ser muy benéfica para México, y eso es lo que tenemos que estar enfocados, no en cómo nos dice las cosas, sino cuál es la dirección que él le quiere dar y cómo México se puede sumar pues para que sea positivo para México. Yo creo que eso es lo más importante, para que los mexicanos vivan mejor.
Larry, al mismo tiempo México ha hecho un llamado, también así como ha habido un mensaje fuerte de Donald Trump desde este lado de la frontera, también se ha hecho otro, que se encarguen de las armas que ingresan a nuestro país, que busquen también bajar el consumo de fentanilo, entre otras drogas que se preparan en México. Primero, si usted coincide con este mensaje que se envía desde México, y si coincide en que también Estados Unidos tiene que ponerse a trabajar en ese sentido.
Pues la realidad es que todos estos problemas son problemas compartidos, ¿verdad? Y no puede nada más resolverse del lado mexicano o del lado norteamericano. Ahí es donde ambas naciones, ambos gobiernos se tienen que sentar, diseñar una política, una estrategia adecuada. Yo tengo mucha confianza en el secretario Omar García Harfuch, y sin duda, pues con este trabajo conjunto es como van a poder resolver los temas centrales en la agenda bilateral. Lo importante es que haya la disposición por parte de los dos gobiernos y que verdaderamente puedan trabajar, y creo que hacia allá vamos. Estoy muy optimista que con el embajador Ron Johnson pues va a ser un artífice muy importante para lograr este vínculo entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
Se ha querido satanizar mucho la figura de Ron Johnson, pero la verdad es que como embajador, por ejemplo, en El Salvador, y su presencia en Latinoamérica, pues le da un adelanto de lo que también se puede trabajar en México con más precisión, y pues tenemos al gran aliado, Estados Unidos, enseguida.
Exactamente, ¿no? Y si tenemos, a mí, por ejemplo, me sorprendió cómo en 5 días agarraron al asesino de uno de los presidentes de empresa aseguradora en Nueva York, ¿no? Y me encantaría ver que en México, pues tan siquiera los agarraran en un año, ¿no? Pero no podemos, creo que podemos ver eso como un gran ejemplo de colaboración.
Larry Rubin, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto.
Oh, gracias, Michelle. Buenas noches.
Buenas tardes. Vamos a una pausa. Volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. José Luis Rodríguez, oficial de la Ciudad de México, nos tiene el reporte vial de esta tarde. Qué gusto saludarle de nueva cuenta, José Luis.
Michelle, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, una vez más, muy buenas noches. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez iniciamos en la zona oriente de la capital, recordándole que continúa cerrada la circulación del puente vehicular en Avenida República Federal, esto en ambos sentidos, justamente a la altura de la calzada General Ignacio Zaragoza. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda la Avenida de las Torres, la Avenida Texcoco o incluso las inmediaciones del Eje 8 Sur para así evitar cualquier tipo de contratiempo. Nos vamos del otro lado hasta la zona poniente de la capital, porque hay que manejar con muchísima precaución, ya que se encuentra funcionando el carril reversible en las inmediaciones del circuito interior, a partir de la avenida Marina Nacional y hasta el perímetro del Monumento a la Raza. Finalizamos en la zona centro de la capital, porque hay que tomar en cuenta que tenemos asentamientos en los diferentes cruces con semáforos a lo largo de la avenida José María Sazaga, esto a partir de dejar atrás la zona de la avenida Pino Suárez hacia el perímetro del eje central Lázaro Cárdenas, o incluso para continuar hacia el perímetro de la avenida Chapultepec. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las noches.
Gracias, oficial. Muy buena noche. Y bueno, en otra información sobre el diferendo que existe entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal, hoy la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que en el partido no se le teme al diálogo, sin embargo, es imprescindible la unidad. Héctor Herrera nos tiene este reporte. Héctor, buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? Te saludo con gusto. Efectivamente, hoy Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, sostuvo pues una reunión, un encuentro con los medios. Ahí, pues varios temas. Uno de los importantes que está en la agenda es esta confrontación entre Ricardo Monreal y Adán Augusto Hernández. Precisamente sobre este asunto, hoy Luisa María Alcalde dijo que el partido pues no le teme al diálogo, tampoco a la confrontación de ideas. Sin embargo, sostuvo que pues es sustancial dirimir las diferencias internas entre sus militantes a través del consenso. Hoy, durante este encuentro, la dirigente partidista dijo que esta confrontación entre Ricardo Monreal y Adán Augusto Hernández pues es normal, podría decirse, porque es parte de la vida democrática que tiene el partido. Sin embargo, que dijo que en estas condiciones, pues lo que sí es imprescindible es la unidad. Vamos a escuchar.
El llamado que hemos hecho es lo que platicamos nosotros con los coordinadores el día de ayer con la propia presidenta, me tocó a mí estar presente, entonces ese es el llamado es a la unidad y a poner por encima de nuestras diferencias el proyecto de país.
Hoy también Luisa María Alcalde Michel se refirió a este caso de la designación del ex senador panista Lavalle, señalado por corrupción en el gabinete de la gobernadora Laida Sansores. Sobre este asunto dice que pues es un tema que incluso puede ser revisado si alguien lo propone ahí en la Comisión de Honor y Justicia del partido, aunque sostuvo que ella en su momento pues no hubiera tomado esta decisión. Alcalde mencionó también, se refirió a la reforma judicial y dice que esta dará un vuelco a la impartición de justicia en el país, y de fondo lo que se busca con esta reforma, Michelle, el objetivo central es reducir al máximo la corrupción y la impunidad. Y te cuento que hace unos momentos el partido Morena junto con el PT y el Partido Verde pues acaban de firmar pues un convenio para enfrentar o prepararse para contender de manera conjunta en las elecciones locales en Veracruz y Durango, que ya pues están muy próximas. Michelle.
Héctor, gracias. Estaremos en contacto. Gracias por toda la información.
Gracias. Abrazo.
Buenas tardes. Y bueno, manteniéndonos en el Senado de la República, el presidente justamente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el diferendo entre los coordinadores parlamentarios Adán Augusto López y Ricardo Monreal quedó superado, pero que las irregularidades en contratos en el Senado se tienen que seguir revisando. Mi compañera Sara Pablo tiene todos los detalles. Sara, buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buena tarde. Sí, y es que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues dice que no son tiempos para la división, para la ruptura, y en este sentido justamente celebra que ya se haya superado este diferendo entre el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Señaló que hoy más que nunca es necesaria la unidad, no hay justificación, y señala que en este encuentro que tuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez en Palacio Nacional, pues hubo una buena actitud de ambos y se resolvieron ya las diferencias. Aún más dijo que no se puede dar lugar a la división en momentos en que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pues está amagando con estas deportaciones masivas. Dice que es momento de cerrar filas.
Ya se superó el diferendo. Muy bien, la actitud de ambos, de Adán Augusto y de Ricardo Monreal y de Adán Augusto, López Hernández, Ricardo Monreal, Ávila, y contribuye al tema de la unidad. Hombre, nosotros no debemos, nunca es tiempo para la ruptura, nunca es tiempo para romper la unidad, pero menos en este momento, hombre, o sea, no hay ninguna justificación. Se esperaba ahí que esto no se resolviera, que generara una crisis, que hubiera, pues no es demasiado lo que está en juego, los intereses del pueblo. Y además en un momento en que la unidad nacional es importantísima, porque pues Donald Trump amaga con expulsar migrantes.
Y hay que decir que están pendientes, pues, que se aclare todo lo relacionado con los contratos de los que habló el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández. Dos contratos, uno que tiene que ver con elevadores, otro con los archivos en los que él presume hubo irregularidades. En este sentido, dijo el presidente del Senado que esos contratos, pues, deben revisarse.
No se robó ningún dinero. Esa es una intriga. Lo que planteó es una empresa que tiene un contrato, pues que desde nuestro punto de vista no se justifica y se va a revisar. Eso es lo que planteó.
Pues decirte que además el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, inició una gira de trabajo en Estados Unidos, primero en Chicago, después en Houston, para reunirse con migrantes. El reporte que tengo, Michelle.
Gracias, Sara Pablo. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Y bueno, por acá obviamente los mortales nos preguntamos justamente esto. Pasa segundo término, pues la relación entre ellos, queremos saber qué pasó con estos contratos y los recursos. Él mismo lo dice, no le llamen irregular, entonces ¿cómo le llamamos? Pero bueno, la bronca dentro de Morena se sintió en la instalación de la Comisión Permanente. Justamente, Gerardo Fernández Noroña es parte de la permanente y Adán Augusto suplente, y ninguno de ellos apareció justamente por San Lázaro. Mi compañera Maru Rojas tiene este detallito. Maru Rojas, qué gusto saludarte, colega.
Pues yo creo que se pegó fuerte en la mesa ayer por la noche en Palacio Nacional. Michelle, te saludo con muchísimo gusto. Y la línea fue el calladito, se ven más bonitos. Es el primer día desde que inició este periodo ordinario de sesiones que Ricardo Monreal no pide los micrófonos o no se acerca a los medios de comunicación. Todos los días da mínimo 4 entrevistas. El día de hoy dijo que no quería hablar con nadie. Está aquí todavía en el Palacio Legislativo de San Lázaro. No vino Gerardo Fernández Noroña, que es el vicepresidente de este periodo entre ordinarios, que se llama la Comisión Permanente, y el que tampoco tendría por qué venir, pero pues no se apareció porque es suplente, únicamente si su titular faltara, don Augusto López, pues ninguno de los tres anduvo por aquí. Los queríamos entrevistar, saber qué pasó, qué les habían dicho en Palacio Nacional, qué sigue, qué va a pasar con esos desvíos de recursos, como lo pide la oposición. Bueno, pues ninguno. Sergio Gutiérrez Luna, quien presidió la sesión y se reunió previamente con los medios de comunicación en el último saludo navideño, pues nos dijo, para desviar el tema, que la buena noticia es que nos van a abrir el corral de la ignominia, vamos a poder hacer entrevistas entre curules antes y después de cada sesión. Lo dijo así de breve.
Regresar nuevamente al área de prensa para que ya haya orden.
Hey, Maru.
Y ya en lo que es la sesión se votó por la conformación de la mesa directiva, te digo, se nombró a Gerardo Fernández Noroña vicepresidente y vicepresidente también Ricardo Anaya. Él exigió un Parlamento abierto para el asunto del Infonavit, porque el gobierno se quiere quedar con todos los recursos como las Afores, así lo dijo.
2 billones de pesos, es decir, 2 millones de millones de pesos, se integran de esos 200,000, 300,000, 500,000, 800,000 que cada una y cada uno de nosotros tenemos en nuestra subcuenta de vivienda. Con la ley actual, el gobierno no puede utilizar ese dinero. Con la reforma al artículo 41, y este es el cambio fundamental y el que nos parece más grave, el gobierno, en este caso el Infonavit, puede disponer de ese dinero, que insisto, no es suyo, es de cada una de las personas que lo han ahorrado con mucho esfuerzo a lo largo de los años.
Maru, regreso contigo, voy a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Una disculpa, admirada Maru, nos comió la pausa, pero estaba cerrando, pues no estuvieron ahí para dar explicación a la prensa relacionado, pues obviamente, este tema de la empresa contratada, señalada, pero que ahora, bueno, se quieren hacer de la vista gorda, queda claro.
Efectivamente, Michelle, y escuchábamos al panista Ricardo Anaya, quien es también vicepresidente de esta comisión permanente, presentar, como se presentó en el pleno, este punto de acuerdo para que exista un parlamento abierto y se discuta. Dice, el gobierno federal debe con responsabilidad resolver esto del Infonavit y no que los trabajadores saquen masivamente el dinero de sus fondos, porque entonces descapitalizarían el fondo de vivienda, que no pone un peso el gobierno federal, es parte de los trabajadores, parte de los empresarios, pero el gobierno quiere tener más votos y hacer con ese fondo lo que quiera, que no es dinero del gobierno federal, insisto. Quien protestó por lo que sucede entre los personajes políticos de Morena fue la coordinadora de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, dijo, sí, está bien, se peleen, se contenten, no nos interesa, nos interesa que los desvíos de los que se habló se aclare y se culpe a los responsables, así lo dijo.
Una de las cosas que ha hecho la presidenta y el movimiento es el combate a la corrupción, la transparencia, pues había que transparentar esos dineros que se dijeron, ¿no? O por ejemplo, dejarlos con claridad. Y en el caso de la permanente, pues nos habían convocado para que fuera mañana y luego nos desconvocaron para que ya no fuera. Entonces estaremos atentos porque ese es un tema bien delicado. Comentaba la presidenta que estarían siempre siendo tripartita la mesa de la negociación que se tiene en el caso de los trabajadores, sí, nada más que el 60% sería en control del Estado.
El 60% de los votos, todas las ganarían, Michelle. Vamos a estar pendientes. Se citó hasta el 8 de enero. Nosotros aquí estamos al pie del cañón, pero pues en una sala, en una Cámara de Diputados completamente vacía y cuando no hay calor de hogar de estos 500 diputados, verdaderamente fría.
Así es, Maru, te agradecemos mucho este reporte completísimo, estamos en contacto. Qué gusto saludar.
Gracias, Michelle, buenas noches.
Gracias, Maru. Hablemos de seguridad, hay un nuevo gobierno y se instaló también una nueva estrategia de seguridad. El día de hoy, ya le decíamos al inicio de este espacio, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de resultados, de que no hay pacto con los criminales, pero sobre todo también la relación que habrá en ese sentido con el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, mientras esto sucede ahí arriba en conferencia, ahí abajo está el trabajo que se hace todos los días coordinado de las dependencias federales, pero también las policías estatales y municipales, todos los estados de la República Mexicana. Y justamente, permítame ir hasta el estado de Guanajuato, en menos de 24 horas se registró otro ataque en contra de policías en Guanajuato, ahora fue en Jerécuaro, donde les arrebataron lamentablemente la vida a dos policías municipales. Me enlazo contigo, admirado Carlos Rosanoff, buena noche.
Querida Michelle, ¿cómo estás? Muy buena noche a ti, al auditorio. Efectivamente, mira, así como bien lo mencionas, después del asesinato de cuatro policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado el día de ayer en la noche, ayer en la tarde noche, bueno, pues hoy asesinaron otros dos policías, pero estos de la Policía Municipal de Uriangato. Los hechos se registraron un poco después de las 9 de la mañana del día de hoy, cuando elementos de seguridad pública del municipio realizaban un patrullaje de rutina en la carretera Jerécuaro a Paseo El Alto, cuando sujetos armados, quienes viajaban a bordo de dos vehículos, los emboscaron, asesinando a los dos ocupantes de la patrulla. De acuerdo a los testigos, los responsables, a bordo de un auto compacto gris y de una camioneta tipo pick-up Tahoma, huyeron rumbo al municipio de Paseo El Alto a bordo de dichos vehículos al lugar. Se arribaron elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, de Guardia Nacional, del Ejército, aseguraron la zona, implementaron un operativo para dar con los responsables sin que hasta el momento se conozcan resultados positivos. Por otra parte, te comparto que la gobernadora del Estado de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, anunció que el día de ayer en la noche, madrugada de este día, se hizo un operativo en Salvatierra, en donde fuerzas de seguridad pública del Estado llegaron a una finca en donde aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles y a algunas personas que podrían estar relacionadas con el asesinato de 4 policías el día de ayer en Jerécuaro. Es lo que tenemos hasta el momento aquí en Guanajuato, Michelle.
Cualquier actualización estaremos en contacto. Gracias, Carlos. Buena noche.
Muy buena noche.
Y bueno, un operativo, en otra información, un operativo en Comitán de Domínguez, en Chiapas, dejó como saldo 135 personas detenidas, de ellas más de 90 policías. Estos operativos para combatir la inseguridad en el estado se han llevado a cabo en municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Ocosocautla y también Comitán. Leonel Palacios tiene los detalles. Buena tarde.
Hola, ¿cómo estás, Michelle? Buenas tardes, te saludo precisamente desde Chiapas y precisamente con estos operativos que han iniciado en esta nueva era de gobierno, pues te comento precisamente que este operativo que tuvo ahora el turno en Comitán de Domínguez arrojó un saldo de 92 policías municipales detenidos, y todos ellos presuntamente allí vinculados con la delincuencia organizada. Inclusive en este inicio de semana se han levantado casetas temporales que sitiaban al municipio de Comitán. De los 92 policías agregamos también a más de una treintena de personas pseudolíderes que manipulaban a grupos de personas y que instalaban retenes y con esto pues sometían a la zona generando ese famoso derecho de piso o también de paso ahí en Comitán de Domínguez. La fuerza de reacción pues rápida como lo es a través de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General del Estado, pues han coordinado las acciones en esta nueva ruta de gobierno y por supuesto todo el respaldo al gobierno del estado de Chiapas que se está estrenando con esta ruta frontal en contra de la inseguridad y de grupos criminales que traen asolada la región fronteriza de Chiapas. Decirte que al momento siguen las detenciones allá en Comitán de Domínguez. También hicieron los operativos detectándose y realizando cateos en 25 puntos de distribución de narcomenudistas, lo que ha dado pues un resultado eficiente en el reporte de la incautación de tanto de drogas, de armas, como también de unidades vehiculares. Hasta el momento es el reporte en materia de seguridad que avanza de manera positiva y que pues desde este punto fijo expresamos lo que externa los sectores de la población que pues van a liberar las carreteras precisamente en un momento importante como es el fin de año. El reporte.
Así es, y estaremos en contacto. Cualquier actualización, Leonel, cuídate mucho. Buena noche.
Hasta luego, buenas noches.
Buena noche. Permítame compartir la información de último minuto, importante. Lo hace también hace unos minutos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y le comparto el comunicado también, y es que resultado de líneas de investigación adelantan en Hidalgo, fue detenido un sujeto que cuenta con 2 órdenes de aprehensión en Quintana Roo. Esta acción se realizó de manera coordinada entre elementos de la defensa, SEMAR, la FGR, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y bueno, que adelantan en este comunicado este sujeto que cuenta con 2 órdenes de aprehensión en esta entidad por el delito de homicidio calificado, como parte de los trabajos de colaboración con autoridades locales para detener a personas generadoras de violencia de este estado, pues se proporciona información relacionada con un objetivo prioritario de esta entidad vinculada a una célula delictiva en la cual se encargaba de extorsionar y cometer homicidios en el municipio de Benito Juárez, por lo cual contaba con órdenes de aprehensión vigentes. Con la información proporcionada, se desarrollaron líneas de investigación y se tuvo conocimiento de este sujeto que utilizaba diferentes domicilios en Quintana Roo, en Nuevo León y en la Ciudad de México. Por lo anterior, mediante herramientas de tecnología y acciones de seguimiento, se ubicó a esta persona, afortunadamente, en Pachuca, Hidalgo. Al localizarlo, dicen las autoridades, los agentes de la ley corroboraron su identidad y cumplimentaron esta orden de aprehensión le notificaron el motivo de su detención, además de informarle sus derechos constitucionales, y fue presentado ante la gente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá sin duda la situación legal y dará continuidad a las investigaciones del caso. Así que este generador de violencia con sede en varios estados fuera finalmente de las calles. Permítame ir ahora hasta el estado de Veracruz con mi compañero Carlos Navarrete, y es que en Jalapa elementos de la Fiscalía del Estado cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de 13 policías estatales acusados por el delito de desaparición forzada de personas. Me lazo contigo, Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Michelle? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un saludo desde el estado de Veracruz. Efectivamente, fueron 13 policías de la Secretaría de Seguridad Pública detenidos el día de ayer en un mega operativo que se llevó a cabo en la Academia de Policías de la localidad de El Lencero, que se ubica en el municipio de Emiliano Zapata. Es un municipio conurbado con Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Pues estos policías fueron citados para acciones de control y confianza que se llevan a cabo continuamente por parte de la dependencia, y ahí dentro de la Academia de Policías fueron detenidos. Son 13 policías, Michelle. De estos 13 policías, te informo, 12 ya fueron imputados por desaparición forzada. De estos 12 elementos que te refiero, 10 están siendo investigados por la desaparición de dos personas. Otros dos elementos están, Carlos, siendo investigados.
Perdón, ¿sí?, que te interrumpa, Carlos. Me come la pausa. Acompáñame regresando de la pausa, ¿va? Vamos a una pausa.
Claro.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Regreso contigo, Carlos Navarrete, corresponsal de Grupo Fórmula en Veracruz. Gran reto, sin duda, para el nuevo gobierno de este estado. Pues ahora este señalamiento tan fuerte por desaparición forzada a 3 elementos de la policía estatal. Te retomo, Carlos, gracias.
Así es, Michelle, aquí seguimos. Sí, efectivamente, fueron 13 elementos de la policía estatal, 13 elementos activos, 13 policías estatales activos que fueron detenidos ayer en este megaoperativo. Están siendo investigados, Michelle, por 3 casos distintos. 10 policías de estos 13, 10 policías están siendo investigados por la desaparición de 2 personas. 2 policías están siendo investigados por la desaparición de 3 jóvenes en hechos ocurridos en abril del 2021. Y el último elemento, el número 13, está siendo investigado también por el delito de desaparición forzada en agravio de una víctima. De estos 13 elementos, Michelle, 12 ya fueron imputados, se les dictó medida cautelar de prisión preventiva, permanecerán tras las rejas en tanto continúe la investigación, y el elemento número 13, el que te refiero, está siendo investigado por el delito de desaparición de una persona, todavía no ha sido imputado. Se espera que la Fiscalía, seguramente durante las próximas horas, emita alguna información referente a la situación legal de estos elementos, que bueno, Michelle, la verdad es que, como bien lo comentas, el gobierno que recién comienza de la ingeniera Rocío Nale García tiene un reto importantísimo. Estos elementos, hay que aclararlo, están siendo investigados por hechos ocurridos, digamos, durante la pasada administración estatal, la que encabezó Cuitláhuac García Jiménez, y en donde, bueno, el titular en aquel entonces fue Hugo Gutiérrez Maldonado, quien, por cierto, renunció al cargo antes de concluir la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Pero bueno, son 13 elementos que permanecerán tras las rejas, investigados por 13 hechos distintos, todos los hechos, los delitos relacionados a desaparición forzada, Michelle.
Bien, y que no se nos vaya nada más, por último, Carlos, te robo unos segundos, tenemos que cerrar, nada más comentar que ya se anunció la designación del contralmirante retirado Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón como nuevo titular de la unidad administrativa de la aduana en Veracruz, importante porque son tema las aduanas ahora en esta administración.
Así es, Michelle, fíjate, llama la atención también que este nuevo nombramiento de Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón como titular de la aduana de Veracruz se da en medio de importantes aseguramientos de droga que se dieron durante el pasado mes de noviembre en la aduana marítima de Veracruz. La misma Fiscalía General de la República informó en unos comunicados que fue compartiendo hace unos días que durante el mes de noviembre se aseguraron más de 4 toneladas de marihuana y casi media tonelada de metanfetamina en esta aduana del puerto de Veracruz. Justamente los aseguramientos, repito, se dieron en el mes de noviembre, y ya entrado diciembre, pues se da justamente este cambio. El contraalmirante retirado sustituye a Marco Antonio Vandala López, quien ocupó la titularidad de la aduana marítima de Veracruz desde agosto de 2023 hasta, digamos, ya el pasado domingo, porque apenas ayer lunes entró en funciones Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón como, titular encargado ya de la aduana marítima de Veracruz. Y bueno, a esperar, ojalá y esto dé importantes resultados y se siga con este trabajo importante de aseguramiento de droga y de estos hechos ilícitos que se dan aquí en la aduana marítima de Veracruz, Michelle.
Y así lo esperamos también. Carlos Navarrete, gracias por este reporte completo. Buena tarde.
Buena tarde, gracias.
En otra información y de último minuto, le confirmo, Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de Cruz Azul, se enfrenta a nuevo proceso penal por el delito de administración fraudulenta en agravio de la sociedad cooperativa. Esta nueva orden de aprehensión fue liberada en su contra la madrugada del viernes 13 de diciembre por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Le comento que de acuerdo con las autoridades, Garcés, quien es señalado de ser presunto cómplice en este delito, estaría involucrado en una red de irregularidades que afectan a la cooperativa La Cruz Azul, la cual fue parte fundamental, sin duda, en su estructura jurídica. La Fiscalía, le adelanto, ha indicado que con esta nueva orden se podrían deslindar responsabilidades también para otros presuntos implicados en estos hechos. En otra información, le comento que el Consejo Judicial Ciudadano aprobó la terna con los tres aspirantes a fiscal general de la Ciudad de México. Esta terna está conformada por Ulrich Richter Morales, Berta Alcalde Luján y Anaí Elena Valero Manzano. Laura Cardoso tiene todos los detalles. Laura, buena tarde.
Hola, Michelle. Y esa propuesta con los tres finalistas de este proceso ya le fue entregado este mediodía a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ahora ella debe elegir a una sola persona y enviar la propuesta al Congreso de la Ciudad de México. Una vez que el Congreso capitalino recibe la propuesta, inicia otro proceso de evaluación del candidato, pero ahora por una comisión dictaminadora antes de someter el nombramiento ante el Pleno. Quien sea candidato o candidata deberá ser aprobado por el voto de al menos 2/3 del total de los diputados que conforman el Congreso de la Ciudad de México, que son 66. La votación final en el Pleno del Congreso capitalino podría ser hasta enero próximo, en un periodo extraordinario de sesiones, porque lo que resta de este se discutirá el presupuesto para 2025. Hoy la terna fue aprobada por 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Esto ocurre, Michelle, después de que en 2 sesiones los candidatos no lograron la mayoría calificada en este consejo, es decir, el voto de 7 de los 11 consejeros. Hoy se logra esa mayoría y este acuerdo se logra también luego de hacer una revisión exhaustiva de las entrevistas y los expedientes de cada uno de los aspirantes, además de que se presentó, bueno, Berta Alcalde presentó ya el documento sobre el trámite de inscripción de su maestría en la Secretaría de Educación Pública, porque no se tenía registro de esta maestría. Y la presentación de ese documento fue lo que llevó a consejeros como Bárbara Romero a considerar que con eso se solventaban ya las dudas respecto a la preparación curricular de Berta Alcalde. Así que todavía falta en este proceso. Ahora regresa al Congreso de la Ciudad de México en los próximos días y continuaremos al pendiente de todo lo que ocurra y vamos a ver a quién nombra, la jefa de gobierno, a quién nombra como su propuesta y envía al Congreso, Michelle.
Bien, Laura Cardoso, ya estaremos pendiente de la información. Te agradecemos. Muy buena noche.
Abrazo, buenas noches.
Gracias. Y bueno, para hablar justamente de este tema, le agradezco mucho a Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, pues nos permite platicar con él esta tarde sobre este tema. Gracias, diputado, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Michelle, a tus órdenes y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, pues finalmente tenemos esta terna con los nombres, ya queda más claro, urge obviamente este cambio tan importante, una ciudad la más importante por la cantidad también de habitantes y los problemas que resolver en esta ciudad, pues que se defina quién estará vigilando, cumpla la haga justicia en la Ciudad de México. ¿Qué sigue después de la terna? Ya lo mencionaba mi compañera Laura Cardoso, pues quedará obviamente en la jefa de gobierno, pero ¿cuál es el proceso que debe seguir a partir de que también pues el Congreso tiene en sus manos la información?
Así es, Michelle, ya el día de hoy la jefa de gobierno remitió la terna al Congreso de la Ciudad de México. Quisiera mencionar un tema muy importante, Michelle. Dos hipótesis que hay en la ley, ¿sí? Que es precisamente cuando el Consejo Judicial Ciudadano remite la terna a la jefa de gobierno, ¿sí? Tiene dos posibilidades la jefa de gobierno. Remitir la terna como tal, en donde ella pueda escoger una persona dentro de la terna presentada por el Consejo Judicial Ciudadano, puede escoger una persona y remitirla al Congreso. La otra hipótesis, que fue la que se actualizó el día de hoy, es que mande, sin escoger como tal, ¿sí? La terna, las tres personas que fueron elegidas por el Consejo Judicial Ciudadano, ya sancionada como un visto bueno, digamos, por parte de la jefa de gobierno, y en este caso lo que hizo es remitir la terna, así como la emitió el Consejo Judicial Ciudadano, en donde precisamente ya queda en el ámbito del Congreso de la Ciudad de México y ya de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, desahogar el procedimiento para que en base a unos lineamientos que vengan en un acuerdo se desarrolle en el formato de las entrevistas y posteriormente precisamente a través de un instrumento de cédulas de evaluación se pueda elegir a la persona titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México.
Así es, diputado. Y bueno, lamentablemente en esta ocasión, como ocurrió y ha ocurrido y ocurrirá en los estados de la República Mexicana, el tema de señalar que faltan documentos, que no se pueden avalar otros o creer que se solventaron por el solo hecho de presentar tarde un documento, pues ya amañan muchísimo, o al menos hace cuestionable el proceso para elegir una posición tan importante, en este caso en la Ciudad de México. ¿Qué hacer para no abonar a este escenario de desconfianza? Y preguntarle si hay dados cargados, o cómo evitar que haya dados cargados y se elija y ya se sepa quién se va a elegir, pero simplemente pues estar cayendo en una, porque por trámite debe ser una terna.
Sí, Michelle, mira, precisamente quiero dejar de manifiesto que el proceso de la designación de la persona titular de la Fiscalía de la Ciudad de México es uno de los más complejos que hay en el país. Ni siquiera en el parangón, digamos, federal, se tiene toda esta serie de trámites que son muy estrictos. Es un proceso, es uno de los procesos más sancionados. Quiero confirmarte que es el único proceso a nivel nacional, sí, que es muy largo el proceso para poder llevar a cabo la ratificación de la persona titular de la Fiscalía. Brevemente te describo cuál es el tema. Desde que el Congreso de la Ciudad de México emite una convocatoria para integrar a un Consejo Judicial Ciudadano, posteriormente ya con sus facultades constitucionales y legales, el Consejo Judicial Ciudadano realiza toda una serie de trabajos. Posteriormente, precisamente que elijan una terna, la mandan a la jefatura de gobierno para que la jefatura de gobierno, en ese poder de sancionar, de otorgar el visto bueno, ya la remite al Congreso de la Ciudad de México, y ya en el Congreso de la Ciudad de México se hace precisamente todo este, repito, procedimiento para desahogar y elegir a la persona titular. Es un proceso muy completo, muy complejo, que lleva precisamente el tema de darle la certeza y certidumbre a la ciudadanía de que se va a elegir a la mejor persona, Michelle. Entonces, el mencionar dados cargados, no, Michelle, yo creo que el tema para que la ciudadanía y los la audiencia que nos está ahorita escuchando, que tengan la seguridad, que está bajo estándares de mucha exigencia, de conocimiento técnico jurídico, que se aplicó en el Consejo Judicial Ciudadano, y que nosotros también como diputados vamos a hacer lo propio para poder tener los altos estándares para poder elegir a la persona titular de la Fiscalía.
Bien, pues yo le agradezco mucho, diputado Alberto Martínez Unrincho, por esta entrevista. Estaremos en contacto, si nos permite, para ir actualizando este proceso de gran responsabilidad para ustedes también, como bien lo mencionaba. Gracias.
Gracias, Michelle. Hasta luego.
Hasta luego. Buena tarde. Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Rafael, el cantante Rafael, es hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente cerebrovascular durante un show navideño. El cantante español es hospitalizado de urgencia tras este fallo mientras grababa La Revuelta, programa especial navideño de David Brocano en el Teatro Príncipe Gran Vía. Y otros temas platicaremos, si nos permite así, el jefe de información de la sección Función del periódico Excelsior, Rodolfo Monroy. Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas bien?
Perfectamente. Te escuchamos, Rodolfo. Gracias por esta entrevista. Y bueno, eso nos pone, obviamente, a muchos que seguidores en México que tiene Rafael, pues tristes, porque pareciera que es un afán de estos grandes artistas irse, y perdón que lo diga así, aunque está hospitalizado vivo afortunadamente, pues en una época como esta, ¿no? Y se piensan que se van los grandes.
Exacto, Michelle, pues sí, como bien comentabas, el cantante Rafael estaba hoy pues grabando un programa navideño en Revuelta, como lo decías allí en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Y alrededor de las 7 de la noche, el tiempo de la capital española, el cantante pues se sintió mal, fue atendido por paramédicos ingresados ahí en el hospital, y el pronóstico que se les dio en ese momento es un pronóstico reservado, y después fue llevado a una clínica para que le atendieran mejor, ¿no? Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es el estado de salud exacto del cantante Rafael, ese cantante de 81 años. Y pues esperemos que lo estén atendiendo bien, que se recupere favorablemente, porque justo hace algunas semanas el cantante había dado unas declaraciones a la agencia Europa Press, que él estaba grabando un disco de la chanson francesa que iba a publicar el siguiente año. Él estaba como muy emocionado, muy contento con eso, diciendo que él grababa de todo, a diferencia de él, decía así, con esa característico buen humor que tiene Rafael, que pues él no nada más graba villancicos navideños en esta época, que por cierto cantaba ese mismo material suyo, como Mariah Carey dice que él canta durante todo el año, ¿no? Y pues también esperemos que pronto se recupere, que pues siga las recomendaciones de los médicos, porque pues el cantante tiene previsto una presentación en el Vive Latino acá en la Ciudad de México para marzo próximo. Entonces pues lo esperemos y que lo recibiremos con los brazos abiertos, ¿no?
Así es, Rodolfo, y gran oportunidad, sin duda, así será, y lo veremos, esperamos, cruzamos dedos, pues que comparta con las nuevas generaciones también esta música de épocas de oro de nuestros padres y abuelos. Gracias de verdad, Rodolfo, por esta entrevista.
Gracias a ti, Michelle. Muy buenas noches.
Gracias. Y hablando de artistas españoles, se le fue una musa, sin duda, a Almodóvar con la muerte de Marisa Paredes. Extensa y aplaudida trayectoria que brillaron varios filmes como los que hizo con justamente el director. Falleció a los 78 años. Así lo dio a conocer la Academia Española de Cine. Con esta información me despido. Gracias a todo el equipo ahí en Ciudad de México. Les saludo, Michelle Rivera, a nombre del periodista Juan Becerra. Que tenga una excelente noche. Mañana, aquí a la misma hora, este espacio, Fórmula Noticias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.